Gracias a Dios por ello. Vamos a empezar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Gracias porque toda buena dádiva desciende de ti, Señor. Todo don perfecto viene de ti, Padre. Nos has dado la oportunidad una vez más de abrir nuestros ojos, Señor. Nos has dado la oportunidad más de que nuestro corazón respire, Señor, y podamos caminar y podamos ver a nuestros seres queridos, Señor. Y la gracia también, Señor, de poder llegar a tu casa de oración, Padre, a escuchar tu palabra, Señor, a exaltar y a glorificar tu santo nombre, Señor, a cantarte alabanzas, Padre, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de recibir nuestras alabanzas, Padre. A ti, Señor, sea toda honra y toda gloria, Padre. Te pido que limpies mis labios, Señor, mi mente, mi corazón, Padre, que solo tú puedas ser exaltado, Señor, que solo tú puedas ser predicado, Padre. Ayúdame, Señor, bendito, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿me oyen ahí?
¿Sí me oyen? Okay. Hermano, van a abrir vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Efesios, Efesios 6. Y vamos a empezar del capítulo 10 en adelante. Efesios 6, capítulo 10. Pero antes de leer la palabra del Señor, hermanos, me dijo el pastor antes de que se fuera, me dice, mijo, me dijo, tú vas a, ahorita yo no estoy, tú vas a quedar de encargado. Y hermanos, esos encargos no me gustan muy bien. Son encargos muy valiosos, hermanos, porque Dios ha pagado por ustedes un precio incalculable, invaluable. Ha pagado por las almas con su sangre preciosa. Y el Señor puso, el pastor puso ese encargo en mí. Y dije, bueno, hermano, está bien. A ver si no encuentra las ovejitas un poco desnutridas. A ver si no encuentra las ovejitas un poco delgadas o flacas, ¿verdad? Ahora que regrese el hermano. O quizás a lo mejor las encuentra un poco descarriadas, ¿verdad? Que esperemos que no, hermanos. So, vamos adelante. En la semana, hermanos, no sé si se recuerdan, a algunos de los hermanos les mandé un mensaje de texto, parece que fueron unos 15 hermanos o por ahí así. Un amigo mío, compañero de trabajo, tiene una familia que fue para México. Ellos tienen un niño que padece de ataques epilépticos y les recomendaron un niño que, les recomendaron un buen doctor que podía ver a ese niño, le podía ayudar con su padecimiento, ¿verdad? Y pues uno como padre, ¿qué hace por sus hijos, verdad? Desesperación, y uno quiere encontrar la solución y llevar a nuestros hijos a donde los puedan atender. Pues los padres se fueron para México, para un lugar que se llama Guanajuato, el estado de Guanajuato. Bueno, los secuestraron allá, los secuestraron y el niño con el padecimiento. Y les mandé y él me dijo, Jesse, por favor, me dijo, te pido que pídele a tu iglesia que ore por mi familia, dijo, han sufrido un secuestro y lo están amenazando. Y esa gente es despiadada, hermanos, esa gente habla con unas palabras que penetran duro, fuerte. Imagínate recibir esas palabras en teléfono y escuchar esas palabras, son palabras muy duras. So, ellos se desesperaron y empezaron a hablar con toda la familia para poder juntar el dinero. Y me habló, yo empecé a hacer un mensaje y empecé a hacerlo en grupo, todos los hermanos, hermano Polo, hermano Chuy, hermano Jaime, todos los hermanos, ¿verdad? Que les llegó el mensaje. Dije, hermanos, por favor, agarren un poco su tiempo, oren por esta familia, está pasando esto. Les llegó a los hermanos me respondieron. Y al otro día, que fue, parece que fue el, no, como al tercer día, segundo día, me junté otra vez con mi compañero y amigo. Me dijo, Jesse, muchas gracias, dijo. Los han liberado, los liberaron, no tuvimos que pagar nada, no pagaron nada. Sí, gracias al Señor. Dijo el amigo, dijo, ¿sabes qué? Él no conoce al Señor. Dice, mira, Jesse, llegó la Marina de México y los agarró, les dio una buena friega y que esto y que el otro, dijo, y los liberaron, dijo. Dice, fíjate que qué tristeza, dijo, que al niño que estaba padeciendo de ataques epilépticos lo tenían amarrado. Entonces es gente despiadada, hermanos, es gente que el enemigo usa para hacer estragos y hacer cosas tan horribles, ¿verdad? El Señor recibió honra y gloria, hermanos, y les agradezco a ustedes que oraron por esa situación, hermanos. Gracias porque hayan orado por esa situación. Bueno, ahora sí, hermanos, vayan a abrir sus Biblias en el Efesios 6 y vamos a... Yo lo voy a leer, hermanos, ustedes síganlo con su mirada, por favor. Todos lo tienen de 6, Efesios 6, del 10 al 20. Ok. Por lo demás, ¿están listos, hermanos?
Amén.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que aunque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello contra toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gracias, hermanos. Bueno, miren, hermanos, este versículo que dice, Pablo dice, oren por mí. Ese versículo, cuando yo estaba estudiando esta porción de la palabra, ese versículo fue uno de los versículos que más me tocó, porque es lo que estoy haciendo yo ahorita, ¿verdad? Que ustedes oren por mí para que yo pueda predicar la palabra con denuedo y con facilidad. Entonces, hermanos, miren, aquí podemos ver un consejo del apóstol Pablo, que es el consejo que el apóstol Pablo nos está dando, que nos vistamos de una armadura, que agarramos nuestras fuerzas, que nos fortalecemos en el Señor. ¿Y para qué nos está aconsejando Pablo? ¿Para qué nos está aconsejando Pablo de que nos fortalezcamos, de que usemos la armadura? Para algo nos está aconsejando, que nos vistamos de la armadura de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todo cristiano va a enfrentar a un enemigo. Tenemos un enemigo, hermanos, en el cual no podemos combatir con nuestras propias habilidades, con nuestras propias fuerzas. Deben de ser fuerzas del Señor, fuerzas poderosas de nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, el Señor nos ha dotado de herramientas poderosas, y todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que el Señor ha lavado, todo aquel que el Señor ha salvado, viene a integrar a las filas del ejército poderoso de Cristo Jesús. Y por tanto, hermanos, el Señor, cuando nos llama a su iglesia, cuando nos llama, nos hace sus hijos, nos dota de herramientas, tal como los soldados, hermanos. Un soldado no llega a las filas del ejército y no se va a la guerra así como llega. El soldado recibe entrenamiento y recibe armamento. Ahora, esos entrenamientos deben de ser bien ejecutados para que él pueda ir a la guerra, para que él pueda ir a la batalla, ¿verdad? Y el Señor nos da unas armaduras, y quizás nosotros no podemos decir esto, hermanos, que la armadura es pesada, la armadura es incómoda, la armadura es bromosa, no la podemos tener. La armadura es la que nos va a perseverar, la armadura es la que nos va a cuidar, es la que nos va a proteger. Es esa la armadura de Dios la que nos va a proteger, hermanos. ¿Y cuáles son esas armaduras? Enfrentamos a un enemigo, hermanos, enfrentamos a un enemigo muy despiadado, muy poderoso. Miren, hermanos, volteen rápidamente en su Biblia en 1 de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5. Cinco, ocho y nueve. ¿Lo tienen, hermanos? Miren, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Anda rondando, hermanos. Tenemos este enemigo que nos anda rondando y anda alrededor buscando para devorarnos, para atacarnos en cualquier momento. Y saben qué, hermanos, como les estaba diciendo, todos los hijos de Dios estamos luchando continuamente, estamos en una lucha continuamente. Y desafortunadamente muchos de los hermanos no se han dado cuenta que estamos en una lucha intensa, estamos en una guerra. Y andamos jugando y andamos descuidados, andamos distraídos. Y el enemigo nos quiere devorar y nos quiere comer, nos quiere destruir, hermanos. Pero gracias al Señor que ha provisto Él armas para protegernos de las hechanzas del enemigo. Ahora, miren, hermanos. Dice, este enemigo, hermanos, es despiadado. Este enemigo es despiadado. Y a este enemigo, hermanos, debemos de conocerlo para saber cómo podemos defendernos, para ver qué es lo que debemos de usar para sus hechanzas. Este enemigo no lo podemos confrontar con ninguna arma humana, ni tan siquiera lo podemos ver. Es un enemigo oculto. No podemos enfrentarlo con ninguna arma humana, ninguna arma física, ni la arma más potente que se haya desarrollado humanamente le puede hacer algo a este enemigo. Ninguna arma más potente que el hombre haya inventado le puede hacer algo a él. Serían como trozos de papel aventarle a él. Debe ser un poder mucho más fuerte y más poderoso que eso. Ese poder solo depende de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro vencedor, de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, miren el versículo 11 y 12. Dice, vayan para atrás a Efesios, hermano. Efesios 6. Vayan a ver el 11 y el 12. Dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Ok. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Nos da una descripción de quién es Él. Nos da una descripción amplia de quién es Él, hermano. De la forma en que lo describe se escucha muy poderoso y a veces hasta quizás espantoso de quién es. Pero no, dice, las acechanzas. Esta palabra acechanza, las acechanzas del diablo, esas palabras son las trampas, las confusiones que él nos puede dar, el engaño. ¿Cómo fue que en el principio sucedió con Adán y Eva? ¿Qué fue? Un engaño, una acechanza que aventó el enemigo a ellos, un engaño. Dice, las acechanzas. Ahora, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esto es un orden de grado. Un orden de grados, de nivel que va. Principados, ¿qué quiere decir principados? La palabra principados son los primeros. Potestades son autoridad de maldad. Gobernadores de las tinieblas, gobernadores que están en la oscuridad, gobernadores de la maldad, del pecado, de las cosas terribles, malas. Ese es el enemigo que estamos enfrentando y algunos ni cuenta se han dado que hay una lucha y una guerra constante día a día. Debemos de estar alertas, hermanos, velando. Es necesario conocer a este enemigo, hermanos. Porque no tenemos una lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos una lucha física. Quizás puede suceder en nuestras vidas, hermanos, que tenemos un malentendimiento, un conflicto, quizás no nos pusimos de acuerdo en algo. Y a veces podemos estar cayendo en esa trampa, decir, ay, el hermano o la hermana o mi tío o mi prima. No es una lucha entre sangre, entre carne, no es una lucha física en que vamos a pelear persona con persona, hombre con hombre. No es una lucha de esa manera, hermanos. Hay alguien oculto tras de eso. Hay alguien oculto tras de ellos. Y nosotros agarramos el pleito con las personas cuando es alguien que está atrás de todo eso. Debemos de saber discernir de dónde está viniendo el ataque. Porque nosotros somos hijos de Dios. Debemos estar unidos, fortalecidos en el Señor. Nosotros no debemos de atacarnos unos con otros. El enemigo está atrás de todos esos ataques, hermanos. Miren, Segunda de Corintios, hermanos, busquen Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. ¿Lo tienen? Ok, hermano, miren. Dice, lo voy a leer, 11:14, dice: No os maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Se disfraza como un ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar expuestos a tentaciones, vamos a estar expuestos a mirar algo que se mira bien, pero que no es correcto. Tentaciones, acechanzas malas. Quizás vamos a llegar en momentos donde tenemos que discernir qué es, por qué viene esto. Me están ofreciendo algo que quizás es indebido hacerlo. Y yo tengo que saber de dónde vienen esas acechanzas, porque se mira muy bien, al parecer se mira bien, se mira limpio, se mira transparente, se mira como que está luz, como que es luz. Pero atrás de eso hay alguien, atrás de esto, porque él se disfraza de ángel de luz. Entonces, la realidad de la lucha, hermanos, tenemos que ver la realidad de la lucha, la realidad que tenemos un enemigo. Dice que este enemigo, hermanos, dice la palabra de Dios que este enemigo es el rey de este siglo. ¿Qué quiere decir el rey de este siglo? De estos momentos en el que estamos viviendo. De este siglo, Él está a cargo de toda la maldad que sucede. Él está a cargo de toda esa maldad que está sucediendo. Y muchos no nos estamos dando cuenta. Miren, hermanos, quizás en este siglo, con tanto avance de la tecnología y tantas cosas que hay, y quizás personas que han estudiado a nivel académico no lo entienden. Dicen, tú les platicas que hay espíritus malos, que hay alguien que quiere destruirnos, ¿cómo vas a creer esas cosas? Esas cosas no son correctas, no, eso no es, ¿verdad? Y quizás hasta personas también que no han estudiado también piensan de esa manera. No, yo no creo en eso, eso no existe, eso no existe. Bueno, aunque usted lo crea, aunque piense que no existe, la palabra de Dios lo dice, y la palabra de Dios es verdadera, y la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios es eficaz. Ella no miente, porque es palabra de Dios, de un Dios que es verdadero, que es puro, que es perfecto, que es santo. Y no hay ninguna oportunidad de que falle. La palabra de Dios enseña que hay huestes espirituales de maldad, aunque la gente no lo quiera creer. Pero miren, hermanos, les voy a dar unos ejemplos. Miren, hay cosas que nosotros no podemos ver, pero en realidad existen. Una de esas cosas, ¿qué puede ser? El frío no lo podemos ver y existe. ¿Cómo sabemos que existe el frío? Porque tenemos que abrigarnos, ¿verdad? El calor de igual manera, el calor no lo podemos ver, pero sabemos que existe. ¿Por qué? Porque nos tenemos que poner una ropa más ligera. Ahora también, la electricidad no vemos cómo se conducen los cables. No vemos cómo se conducen los cables de electricidad, pero sin embargo, si ustedes agarran un cable pelón que no tenga el plástico, van a saber que existe la electricidad, ¿verdad? No lo vemos, pero sí existe. Ahora, miren, hermanos, también otras cosas que no podemos ver a simple vista son los gérmenes y los virus malos que hacen tantas cosas, que hacen tantos destrozos a la salud de las personas, a veces hasta acaban con la vida de las personas. Lo que está sucediendo ahorita, no sé si se han dado cuenta, el virus que anda descontrolado y todo eso, eso no lo podemos ver. La gente lo tiene por 10 días, perdón, y no lo pueden ver. ¿Hasta qué? Hasta que usan aparatos especiales para ver. Hasta que hacen estudios y con los microscopios alcanzan a ver esos virus. Así nosotros, hermanos, no podemos ver las cosas simplemente así como vivimos en un mundo acarreado. Tenemos que mirar las acechanzas del enemigo con los ojos espirituales. ¿De dónde vienen las acechanzas? ¿De dónde viene todo este ataque? Debemos de ver esas cosas con los ojos espirituales. Así es, hermanos. Ahora, miren, hermanos, vayan a ver allí, vayan para atrás a Corintios. Perdón, vayan para atrás para Efesios. Efesios 6, hermanos, vamos a ver 13 y 14. ¿Lo tienen? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora miren, hermanos, aquí usa tres veces, en los capítulos 10, 13 y 14 usa tres veces la palabra firmes, firmes. El Señor quiere que estemos firmes en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día malo es cuando viene el ataque, cuando vamos caminando, cuando estamos en el trabajo y de repente viene una tentación, ese es el día malo. El Señor nos dice estar firmes. Ahora, la firmeza aquí no es tanto de estar con un cuerpo rígido. La firmeza es estar en constante oración, en constante comunión con el Señor. Y Él nos va a dar la firmeza para que podamos resistir esos ataques. Tres veces lo usa el apóstol Pablo de estar firmes. Ahora, hermanos, ¿cuál es la armadura de Dios? ¿Cuál es la coraza de justicia? ¿Cuál es el calzado del Evangelio de la paz? ¿El escudo de la fe? ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Mire, el Señor nos da cuatro armas, hermanos. Cuatro armas, si pueden darse cuenta. Es la coraza de justicia, el calzado de los pies del Evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Si ponen atención, ¿qué es la coraza, verdad? Es algo que te pones aquí, ¿verdad? ¿Qué es el yelmo? Es algo que te pones aquí. ¿El escudo qué es, hermanos? El escudo, ¿saben qué es? Para cubrirse, ¿verdad? Ahora, fíjense, las cuatro armas, ¿qué vienen siendo esas cuatro armas? Son cuatro armas de protección. Nada más el Señor nos provee de una arma ofensiva, una arma que podemos atacar. ¿Cuál es el arma que nos da el Señor para poder atacar? La palabra de Dios, esa es la arma que nos da. Las otras cuatro son defensivas para poder cubrirnos. ¿Qué nos da a entender eso? Que tenemos cuatro armas para protegernos. ¿Qué nos da a entender? Que vamos a ser atacados. El Señor ya nos ha provisto la armadura para protegernos. Y nada más nos da una arma para atacar. La palabra de verdad, la palabra de Dios. Su palabra bendita, una arma poderosa. La palabra de Dios es la arma más poderosa, incomparable. No hay nada que se le compare a la palabra de Dios que podamos nosotros usar contra las acechanzas del enemigo. Hermanos, ¿qué fue lo que usó nuestro Señor Jesús cuando fue tentado? Usó la palabra de Dios. El enemigo vino y lo tentó. Dijo, que se conviertan estas piedras en pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es fuerte, es eficaz, es penetra hasta el corazón, nos parte el corazón, los tuétanos. Es eficaz esa palabra. Ahora, el Evangelio de la Paz, miren, hermanos, el Evangelio de la Paz, el calzado del Evangelio de la Paz es un calzado que el Señor nos ha provisto. En aquellos tiempos dicen que el calzado que usaban en aquellos tiempos traían como unos picos en los pies, en el calzado. Para que cuando se pararan los soldados y están luchando, se pudieran mantener firmes y no se cayeran. Aunque sea bien intenso y bien fuerte el ataque que estemos pasando, la guerra, la lucha que estemos pasando, el calzado del Evangelio de la Paz de la paz nos va a traer paz a nuestros corazones. Por más difícil que esté la tentación, la lucha, Dios nos va a dar paz. Nos va a dar paz. Vamos a tener paz porque Él lo ha prometido por medio de su bendita palabra, por medio del Evangelio. Nos va a dar paz. Entonces, miren hermanos, ahora el escudo de la fe. El escudo de la fe es teniendo fe en las promesas grandiosas que el Señor nos ha hecho. El escudo de la fe es para la protección, teniendo en mente que el Señor nos ha prometido, confiar en Él, que Él nos va a resguardar, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Miren hermanos, busquen Juan 10, 28. El Evangelio de Juan. ¿Lo tienen? Ok, miren. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa poderosa, hermanos. Dice: yo los guardo en mi mano. Nadie los puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie nos puede arrebatar. Por muy intenso que sea la tentación, la lucha, la guerra, estamos en las manos del Dios poderoso, que nadie nos puede arrebatar de su mano de Él. Él nos ha dado la victoria, hermanos. Estamos en sus manos. Él nos ha dado la victoria y en Él somos más que vencedores. Por más que sea fuerte el intenso, la lucha, la guerra, ya somos vencedores. El Señor ya nos ha dado la victoria. Ya somos campeones, ya somos vencedores, porque Él nos las ha dado, hermanos. Ahora, dice, miren hermanos, el yelmo de la salvación. ¿A dónde se colocaba el yelmo, hermanos? ¿Sí saben cuál es el yelmo? ¿A dónde se colocaba el yelmo, hermanos? Si alguien aquí me quiere decir, ¿dónde se colocaba el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación, hermanos, es la parte que protegía la cabeza, la que se ponían los soldados romanos, ¿verdad? Que se protegían. ¿Por qué razón se tenía que proteger la cabeza? La cabeza es algo vital, hermanos. Es algo que ahí es donde está nuestro razonamiento, nuestra mente. Ahí es donde llega el ataque a nuestra mente, a nuestro razonamiento. Debe de estar bien protegida con su palabra. Debemos de saber de la salvación por gracia que el Señor nos ha dado. El yelmo de la salvación. Ahora miren, hermanos, la cabeza siempre es un blanco que el enemigo quiere atacar. Siempre quiere pegar a la cabeza, como decimos, va a atacar a los de arriba, ¿verdad? Y no, si le pega a la cabeza, se viene todo para abajo. Yo cuando era chiquillo, hermanos, me acuerdo, allá donde yo me crié, había muchos árboles y unas bardas viejas, unas paredes viejas, bardas de piedra. Y solían las iguanas, no sé si las conocen, como lagartijas grandes, ¿verdad? Solían esconderse en las cuevas y salían en las paredes y estaban así, todo el tiempo estaban así, haciéndole así. Y siempre nosotros, cuando me juntaba con los muchachillos, decíamos, mira, allá está, pégale en la cabeza. Digo, si le pegas en la cabeza, va a caer. Y nosotros estábamos ahí, para donde le apuntábamos era a la cabeza. ¿Para qué? Para que cayera. El enemigo, la cabeza, el enemigo quiere usar la cabeza como blanco. Quiere destruir a la cabeza, para que todo se vaya para abajo. Entonces debemos de fortalecernos en el Señor, hermanos. Ahora, miren hermanos, dice que vayan a ver a Mateo, hermanos, volteen a Mateo. Mateo 4:34. Mateo 4. El 3. Este es cuando el Señor fue tentado, hermanos, miren. Y vino el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de saber cómo usar la espada del Señor, la palabra del Señor. Ahora, miren hermanos, en la lucha vamos a sufrir, vamos a quizás a salir con raspones, con moretones, con caídas, porque estamos en una lucha. Nadie va a luchar y va a salir sin ser tocado. Quizás vamos a salir a ser tocados, pero vamos a sufrir y vamos a ser lastimados en una posición de victoria. Estamos en un terreno de victoria porque ya somos vencedores. Pero sí, cuando nos enfrentamos va a haber quizás dolor, pero estamos en victoria. Tenemos que enfrentar y tenemos que confrontar, pero estamos en victoria porque el Señor ya nos ha dado la victoria. El enemigo ya fue destruido, ya fue derrotado. Ahora, miren hermanos, vamos a ver a Colosenses. Busquen Colosenses 2. Colosenses 2:15, hermanos. ¿Lo tienen? Miren, dice: y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. El Señor los destruyó. Ya nos ha dado la victoria. El Señor los destruyó, dice. Despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor es el triunfador. En la cruz el Señor ganó la victoria. La victoria sobre la muerte. El Señor es victorioso, el Señor se ha dado la victoria, hermanos. Pero miren, hermanos, debemos de estar conscientes que estamos en una lucha. Y el enemigo se disfraza de muchas cosas. Quizás, hermanos, de programas televisivos, quizás ahora del internet, quizás del teléfono, quizás de muchas cosas se disfraza como de algo bueno. Pero tras de todo eso, acuérdense que estamos en una lucha. Estamos en una lucha constante que debemos de luchar en una posición de victoriosos porque el Señor ya nos ha dado la victoria. El enemigo ya fue vencido. Gloria a Dios, que el Señor ha sido victorioso sobre todo. Ahora, hermanos, imagínense que el enemigo no hubiera sido vencido. Miren a su alrededor todas las tragedias que pasan en todo el mundo, hermanos. Nuestro país, ¿cómo está? Cada rato escuchamos de cosas horribles, horribles. Aquí, en nuestra comunidad, ¿cómo está? Jovencitos con una edad corta, entregados a la drogadicción, destruidos por el enemigo, jovencitas destruidas, familias, hogares. Ayer estaba hablando yo con mi hermano, le digo, problemas que suceden, le digo, con familiares, le digo, mira, si tú vas y tocas una casa de toda la colonia aquí, digo, si tú te vas tocando puerta por puerta, vas a escuchar cosas terribles, cosas feas. Mi hija hizo esto, mi hijo está haciendo esto, mi esposo hizo esto, mi esposa hizo aquello, mi hijo anda perdido, mi hija anda perdida, esto anda así. El enemigo está destruyendo. En cada hogar, hermano, el enemigo quiere hacer destrozos. El Señor nos ha dado la victoria. El enemigo tiene restricciones, hermanos. Restricciones por nuestro Señor poderoso. ¿Se acuerdan lo que sucedió con Job? ¿Se acuerdan cuando Job vino, cuando Job fue atacado por el enemigo? Job, que fue un siervo poderoso para el Señor. El diablo fue y miró a Job y dijo: Job, te alaba y te sirve porque le has dado todo, les has dado bienes, pero nada más, tócalo, lastímalo, a ver si no te hace. El Señor le dijo: te voy a dar chance a que lo toques, te voy a dar chance a que lo toques, pero no toques su alma. ¿Qué están viendo ustedes ahí, hermanos? Una restricción,
una restricción, no puedes llegar más allá. El Señor no le da permiso de que llegue más allá en nuestras vidas. Estamos resguardados por Él. Él tiene un freno para Él. Él está nada más a un límite. Está a un límite. Y Dios nos ha dado la victoria, hermano. Y quizás algunos ni saben que están en una lucha, hermano. Pero es real. Estamos en una lucha. Diario, constante. Diaria, constante. No agarremos las luchas contra la carne, contra la sangre, contra nuestros seres queridos, contra nuestros hermanos. La lucha viene atrás. Hay alguien oculto. Hay alguien oculto y el Señor nos ha dado la victoria, hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor bendito. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra santa, Señor. Tu palabra poderosa, Señor. Gracias porque en tus manos estamos más que seguros, Señor. Gracias porque tú nos resguardas contra las acechanzas, Señor. Tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias, Padre. Te pido por los hermanos que no se habían dado cuenta, Señor, que están en una lucha, Señor. Que estamos en una lucha, Padre. Gracias porque ahora podemos ver que estamos en una lucha, Señor. Pero gracias que tú eres grande y poderoso, Señor. Que nos has dado la victoria, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque Él nos libra, Señor. Él nos cubre, Él nos protege con su sangre bendita, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que has hablado al corazón de esta persona, Señor, y no se había dado cuenta, Señor, la realidad de la vida, Señor, la realidad en la que estamos viviendo. Si hay alguien aquí que tú has hablado al corazón de esta persona, Señor, yo quiero orar por ella, Señor. Nosotros queremos guiarla en oración, Padre. Quizás ella ni te conoce o él ni te conoce, no tiene un protector como tú, Señor. Porque esta protección es dada a tus hijos, Señor. Es dada a tus soldados, Señor. Quizás ellos no tienen esa protección, Señor. No han venido a tus pies, Señor. No te han reconocido como Señor, como Salvador, como Dios, como Rey sobre todo. No han entregado sus vidas a ti, Señor. Y cuando nosotros entregamos nuestras vidas a ti, Señor, gozamos de privilegios. Gozamos de protección, gozamos de tantas cosas que tú nos das y nos prometes, Padre. Quizás no se han dado cuenta, quizás no han dado sus vidas a ti, Señor. Te pido que hables al corazón de ellos, Padre, y que vengan a entregar las vidas de ellos a ti, Señor. Si alguien está aquí con esa situación y quiere pasar adelante a orar, hermanos, pueden pasar.